galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigas, amigos, alguien dijo alguna vez que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria, no somos. Y sin responsabilidad, sin asumirla, quizás no mereciésemos ser, no mereciésemos existir. Porque merecemos existir y merecemos ser, es por eso que cada semana, detrás de esta preciosa sintonía, nos juntamos aquí, en la memoria.
El engaño y la complicidad.
Este espacio, que como sabéis, es una trinchera abierta a todo aquel que quiera luchar contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
A las bestias de aquel infierno.
Un espacio donde las músicas, las palabras, los sentimientos, los recuerdos, la memoria, en resumen, nos convoca para hacer frente precisamente a eso. Aquellos que no quieren que seamos y aquellos que no quieren que existamos.
Que no la dejan vivir libre como el viento.
Y desde esa memoria es de donde vamos a mirar hacia atrás, hacia el año 1979, aquellos días de diciembre del 79, que era cuando la banda británica, la banda musical británica The Clash, lanzaba el que sería su álbum más exitoso. Sí, ese mismo que estáis pensando, London Calling, era el tercer álbum grabado en estudio por esta banda británica de punk rock, y que, bueno, CBS Records era la que lo sacaba a la luz. El álbum representaba, según todos los estudios, todos los que siguen un poco el devenir de estilo de musical de los Clash, representaba un cambio donde incluía de una manera mucho más contundente estilos como el ska, el pop, el rockabilly y también el reggae, que no habían sido utilizados anteriormente por esta banda. Era un álbum con un claro contenido social porque hablaba de temas como el paro, el desempleo, los conflictos raciales, las drogas y también, bueno, las responsabilidades de los adultos en la educación de los jóvenes y sobre todo en la construcción o en la destrucción de la sociedad. Este álbum recibiría muchísimas críticas positivas y en el año 2003 era posicionado en el número 8, así de claro, número 8, en la lista de los 500 mejores álbumes musicales de todos los tiempos, y lo hacía la prestigiosa revista musical Rolling Stone. En este disco de los Clash había también, entre otros temas, entre el mismo London Calling, que daba título al álbum, había un tema, por ejemplo, que se llamaba Spanish Bombs, bombas españolas, que era una canción que rememoraba ya en aquella época la historias de la confrontación bélica, del golpe fascista y de la guerra civil en el Estado español. Como decimos, este álbum quizás sea uno de los más contundentes desde el punto de vista crítico de izquierdas de este grupo de Clash. Hay que recordar también aquel otro álbum sandinista donde también la opción política y musical de este grupo se dejaba ver sin ningún tipo de dudas. Pues bueno, vamos a empezar el programa de la memoria de hoy precisamente trayendo desde la memoria, desde aquella memoria musical, ese tema de los Clash, London Calling.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunching thing. The ice age is coming. The sun's zooming in.
meltdown expected. The wheat is within. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice fleet is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning out.
También, mirando atrás en ese camino de la memoria, vamos a irnos hasta 1930, aquellos días de diciembre de 1930, concretamente hasta el día 12 de ese año, de ese mes y de ese año, cuando un pronunciamiento militar en la ciudad de Jaca ponía de alguna manera en evidencia el deseo de amplios sectores del pueblo de finalizar con la monarquía de Alfonso XII. Pues bueno, en aquella ciudad se sublevaban dos capitanes, Fermín Galán Rodríguez y Ángel García Hernández, y esos dos capitanes y la gente que les siguió, a pesar de ser apagada la sublevación, sería sofocada, pero esa sublevación con el tiempo sería lo que abriría el camino a la Segunda República. Estos capitanes serían detenidos y serían fusilados, pero no está de más tampoco recordar en estos días que en aquel momento, en esa ciudad, en Jaca, desde aquella población se planteaba, como decimos, algo que estaba en la cabeza de muchísima gente. Tras ser detenidos, el 14 de diciembre, dos días después, un consejo de guerra condenaba a morir fusilados a esos capitanes, Galán y García Hernández, esos capitanes que serían los iconos de todo movimiento republicano a partir de entonces. En marzo serían juzgados y condenados también un número significativo de militares que se habían pronunciado a favor de esos capitanes y habían incluso participado en una conspiración que no tuvo el desarrollo que se esperaba. De ese fusilamiento, de ese día 14 de diciembre, a pesar de ser domingo y ser tradición, además, no ejecutar condenas de muerte en ese día de la semana, pues bien, los capitanes Galán y García Hernández serían fusilados en el polvorín de un lugar llamado Fornillos, en Huesca, pasándose de largo precisamente esa tradición. Eso da muestra también de la inquina que el gobierno de entonces, la monarquía de Alfonso XII, tenía contra todos aquellos que osaran hacerle frente. Un sacerdote ofreció auxilio espiritual a García Hernández para fusilarle y este hombre se negó a recibirlo y a la orden de fuego del pelotón de ejecución se desplomó con un grito de viva la República. Pues bueno, la muerte de estos dos hombres y también la implicación y lo que supuso, abriría, como decimos, camino a lo que unos años después, bueno, pues sería la Segunda República. Hay temas musicales que hablan de este hecho, que hablan de estas personas, de Galán y de García Hernández, y hoy traemos aquí uno de la gallega Uxía, que se, se titula precisamente así, está cantado en el idioma gallego y se titula García e Galán, como decimos, en la voz de esa, esa preciosa voz de la gallega Uxía.
García vais a su casa, e dille a su muller, tráeme otra xe de noivo que eu quería poñer. Dime dónde vas, García, dime por Deus onde vas. Eu non cho podo dicir, pero vou te abrazar. Trae a nena que abico como a auguinha do mare, a súa nai que ali estaba no chan se desmaiou. García que ali estaba, a súa nai se aflixa a miña nai, ai, nin pense xa máis en mí. Mira que bonito estou, ainda que vou morrer, canto sin dar sus disparos valen jaca nas montañas. E é que di que mataron a dos valientes de España. Somos dos republicanos, non quixeron monarquía.
Guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Corrían los días de diciembre de 1981 cuando en El Salvador diversos batallones que en aquel momento enfrentaban la guerrilla, la creciente actividad guerrillera del Frente Farabundo Bartí de Liberación Nacional, estos batallones entrenados por la CIA en sus diferentes lugares de entrenamiento de este tipo de fuerzas a lo largo de América Latina y desplegados en esa zona del Mozote, en la región de Morazán, en El Salvador, entraban en la aldea buscando pistas de lo que llamaban actividades de los terroristas. Esto es, actividades de la guerrilla que enfrentaban en aquel momento abiertamente, de forma militar, al régimen vigente de Napoleón Duarte. Durante varios días, estas fuerzas del batallón, de los batallones y sobre todo de un batallón, el batallón Atlacalt, dividieron a la población de ese lugar, del Mozote, entre varios edificios, entre ellos, por ejemplo, la iglesia o la escuela, y como cuentan todos los relatos que hasta ahora se han ido conociendo y que sitúan esa acción en la brutalidad que vamos a ir comentando, torturaron a sus habitantes tratando de sacarles información y sistemáticamente, después de cada sesión de tortura con aquellos torturados, los iban ejecutando. Se daba, como decimos, este hecho en el marco histórico de una guerra civil que en aquel momento nadie sabía muy bien que iba a durar 12 años. En aquel momento, Napoleón Duarte, que era el mandatario, el presidente de este país centroamericano, el pulgarcito de América, como se dice, y que era asesorado por Estados Unidos, estaba llevando a cabo unas reformas muy concretas y, bueno, abiertamente pro-oligárquicas, que incluían una represión feroz a cualquier disidencia, vamos a decir, progresista o de izquierdas. Duarte forzaría la situación hasta declarar el estado de sitio y entablaría acuerdos de paz solo cuando la situación estuviera controlada. Uno de los episodios que todos recordaremos de esos momentos fue cuando mataron también a Monseñor Romero. Pero en cualquier caso, hablando de aquello, de la masacre del Mozote, vamos a oír el testimonio de la que quizás sea la única superviviente, Rufina Anaya.
Fuimos encerrados por una gran cantidad de ejército y sacados de las casas, reunidos en el Mozote, y nos estuvieron una noche encerrados. El siguiente día empezaron a matar a la gente cuando un helicóptero aterrizó en el lugar a las 7 de la mañana, sacándolos por grupo. Sacaban los grupos de hombres y los iban a matar. Y después, como a las 12 del día, empezaron a sacar ya a las mujeres, que a los hombres ya los habían terminado de matar. De allí fue la gran tribulación de la gente, que unos lloraban, otros gritaban, otros rezaban, a modo de que no se entendía cómo era que estábamos, pues. Yo tenía como dormido el cuerpo en ese momento, que yo decía, ¿qué será lo que está pasando? Cuando me sacaron a mí, ya quedaban poquitas mujeres, ya estaba solo la cantidad de niños que me estaban dejando, porque los niños se los quitaban a las madres y los dejaban en el piso de la casa. Allí dejaban niños hasta de un día nacido. A mí me sacaron como cosas a las 5 de la tarde. Cuando me sacaron a mí, ya quedaban poquitas mujeres, solo niños quedaban allí en la casa, quitándome mis 4 hijos que yo tenía en mis brazos, entre 2 soldados, porque yo no los quería aflojar, pues no los quería dar. Cuando yo llegué al final de la fila, las mujeres que iban adelante de mí, como por allá, sí, gritaban y lloraban, diciéndoles que no las mataran, que las llevaran para San Miguel, que las llevaran para Gotera. Ellas les pedían de corazón que las sacaran de allí y no les hacían caso. Entonces, yo cuando vi de eso, pues, que las mujeres agarraban unas a las otras llorando y siempre las mataban, yo lo que hice fue que me arrodillé a la tierra, pues, casi en los pies de los soldados. Me arrodillé a la tierra, pedirle a Dios que me perdonara o que me salvara, que Él hiciera su voluntad, pues, que yo iba a hacer oración. Y yo haciendo la oración del Padre Nuestro fue cuando me metí, pues, allí había un cerco así de alambre, y había unas ramitas y unas matas de piña así, y había un arbolito de manzano así. Y entonces, en medio de esas cositas, yo me metí gateando, pues donde estaba arrodillada, me metí allí, pues. Y me quedé agachando las ramitas así para que no me miraran los pies. Y allí me logré quedar, pues. Si eso es un milagro de Dios, porque fue en los pies de ellos que me escondí. Pues.
Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, emite su señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez.
Eran las palabras de Rufina Anaya, como decimos, la única superviviente de esa masacre del Mozote. Como habéis podido escuchar, sobre todo al final, era una emisión de aquella Radio Venceremos del Frente Farabundo Martí. Rufina Anaya en aquel momento declaraba lo que durante años el propio gobierno salvadoreño y también Estados Unidos negaría que había habido más de 520 víctimas mortales, entre ellos hombres, mujeres y muchos niños, que esas víctimas habían sido producto de la acción genocida del batallón Atlacalt, ese batallón de amplio recorrido sangriento, de amplio recorrido genocida, entrenado precisamente para ese cometido por los Estados Unidos de Norteamérica. Sería en una fecha tan tardía como 1992, cuando ya se verían obligados, a raíz de todos los testimonios, de declaraciones, incluso de documentación gráfica que la gente del FMLN, rompiendo el cerco militar, había conseguido sacar del lugar de los crímenes, pues tuvieron que aceptar precisamente eso. Al día de hoy, esa justicia que todavía se sigue demandando apenas ha alcanzado a dos de aquellos altos mandos militares. En cualquier caso, los responsables políticos y los responsables últimos, donde también hay que situar al imperialismo norteamericano con clara responsabilidad en todo esto, pues siguen con plena impunidad y cometiendo desmanes en otros lugares del planeta. De esa masacre del Mozote, de aquellos días trágicos, nos habla precisamente este corrido del Mozote, que vamos a escuchar a continuación.
Algo malo sucedió. Nadie se lo imaginaba, nadie de buen corazón, que Domingo Monterrosa a la gente asesinó. Thank you. del mozote ni aquellos que han caído por defender los derechos de este pueblo tan sufrido.
Era ese corrido del mozote desde tierras salvadoreñas. Y siguiendo en Latinoamérica, siguiendo en ese continente tan explotado, tan sojuzgado, vamos a ir más abajo, a esos lugares donde hoy en día también los medios de comunicación nos hablan de esas negociaciones, de un proceso de paz, y desde allí nos viene esta canción que hemos elegido para abrir musicalmente la entrevista que vamos a tener después. La canción se llama Aguacerito de Mayo y ella es Totó la Momposina.
Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero.
Del tema de Colombia hemos tenido referencia y hemos tenido ocasión de tratarlo en diferentes programas anteriores, en varias ocasiones, casi siempre al hilo del proceso o de los procesos de paz que se están llevando a cabo en la actualidad y desde hace algunos años. Hemos entrevistado a familiares de presos políticos, a familiares de desaparecidos, a gente que está exiliada fuera de su país precisamente por los niveles represivos del Estado colombiano. Incluso en su día tuvimos aquí en la memoria una entrevista con el comandante Jesús Santrich, que estaba en La Habana en la representación de la delegación de las FARC-EP. Pues bien, hoy nuevamente hemos querido traer aquí a la memoria otra visión también desde ese país que se encuentra en unos momentos cruciales de su historia. Pero también quizás deberíamos decir, ¿y cuándo en Colombia no ha habido momentos cruciales de su historia? Un conflicto que se prolonga desde hace más de 60 años y que tiene mucho que ver con la tenencia de la tierra, con el reparto de la tierra en ese inmenso país. Pues bien, hoy aquí en La Memoria tenemos la oportunidad de contar con la presencia telefónica de dos militantes campesinos, de dos personas vinculadas al movimiento campesino, un movimiento campesino que en Colombia es tan viejo como ese problema de la tierra. Ellos pertenecen a la Asociación de Zonas de Reserva Campesina de Colombia, una asociación, una organización que integra hasta el momento al menos a seis zonas de reserva y que tiene otras 54, como mismamente ellos pregonan, en gestión. Bueno, sin más preámbulos, tenemos con nosotros a estos dos hombres, a estos dos militantes, Luis Carlos Ariza y Javier Peña, a los que desde aquí, desde La Memoria, saludamos con todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad para la lucha que llevan a cabo.
Muy buenas tardes.
Sí, bueno, ¿quién eres, Luis Carlos o Javier?
Habla con Luis Carlos, con Luis Carlos Ariza.
Pues encantado, Luis Carlos, de tenerte aquí en La Memoria. Y bueno, contigo vamos a empezar esta entrevista. Y la primera pregunta, ¿qué son precisamente esas zonas de reserva campesina a las que representáis?
Bueno, las zonas de reserva campesina en Colombia son espacios territoriales enmarcados en la ley 160 del año 94, ¿sí? Por la cual se rige una estructura organizativa a nivel comunitario, ¿sí? Entonces, estas zonas de reserva campesina nos dan un sostenimiento en el territorio, ya que pues somos gente campesinos que hemos sido desplazados de otras regiones del país, y lo único que nos ata en este momento al territorio como derecho son las zonas de reserva campesina.
Bueno, y cambiando de interlocutor, ahora, bueno, vamos a preguntarle a Javier. Haciendo referencia, como hacemos aquí en el programa, a la memoria histórica, ¿cuál es precisamente la memoria histórica, esa memoria lejana del movimiento campesino colombiano? ¿Cuándo empieza la lucha campesina, precisamente más o menos en el ámbito de lo que hoy conocemos como conflicto colombiano?
Hace pues ya casi largo de más de medio siglo pues que ha estado la lucha campesina por la reivindicación de la tierra. Pero nosotros como organizaciones más o menos hace 20 años empezamos a organizarnos debido a los distintos flagelos de la violencia que hemos sufrido. Entonces pues cuando estábamos individuales era difícil defendernos, agruparnos. Entonces hace de ese tiempo para acá decidimos juntarnos los vecinos, los grupos, para bien de salvaguardar la vida como primer momento y luego defender nuestro territorio que habíamos estado pues creando, porque desde más antes ya nos habían desplazado de otros territorios más centrales y nos habían desplazado hacia la montaña. Ya en las montañas decidimos organizarnos y mirar una figura que nos defienda y que nos permanezca en el tiempo en estos territorios.
¿Y cuál era la situación del campo colombiano, esa tenencia de la tierra, esa injusticia, esa dificultad para sobrevivir de tantas y tantas familias, miles de familias campesinas en Colombia? ¿Cómo se concretaba? ¿En manos de quién estaba la tierra y qué poderes hacían lo imposible para seguir manteniéndola en esas manos?
Bueno, nosotros en los principios pues teníamos la tierra que era apta para el cultivo, apta para la situación de nuestros proyectos productivos. Debido a las fuerzas del Estado, digamos, grandes, de los grandes empresarios, de los grandes terratenientes que necesitaban más tierra para sus cultivos extensivos en cuanto a la ganadería, la palmicultura, entonces nosotros entonces íbamos siendo desplazados con amenazas, con muertes, y se nos quitaba decir la tierra o nos teníamos que desocupar esas tierras que habíamos tenido prósperas en partes que sí se podía cultivar, y nos teníamos que replegar hacia partes donde pues no era muy viable la agricultura, pero que nos tocó irnos a esos lados porque las fuerzas represivas del Estado con empresas y también las fuerzas del poder pues fueron los que nos trasladaron a estos sitios en donde la situación pues era precaria, pero pues allí podíamos subsistir.
Bueno, Colombia es un país históricamente eminentemente agrario, con unas inmensas extensiones de tierra dedicadas a múltiples cultivos, los cafetaleros, vamos a decir, las bananeras, todas estas cultivos, estos monocultivos tan terriblemente grandes. el campesino colombiano, el campesino de a pie, el campesino normal, el hombre de la tierra sin ser el terrateniente, ¿de qué vivía en Colombia?
Nosotros, los pequeños campesinos, pues unos vivíamos del café en algunas regiones, en otras regiones pues viven de la pequeña ganadería, de los pequeños cultivos. Solamente producíamos para nuestro entorno, para nuestro diario consumo, porque pues hasta ahora es difícil producir para comercializar, porque carecemos de lo más importante, que son las vías, también carecemos de centros de acopio y carecemos de cadenas de comercio, que no las tenemos. Entonces esos han sido nuestros limitaciones para nosotros producir y ser emprendedores. En estos momentos solamente nosotros cultivamos para nuestro subsistir, aparte del café, que en pequeños parcelas pues lo cultivamos, que es lo único que vendemos a los mercados. Y eso, que el intermediario es el que nos compra barato para vender caro a los comercios.
Ese reparto injusto de la tierra, esa tenencia en pocas manos de la mayor parte de la tierra en Colombia, es algo que se remonta incluso a la propia colonia española, ¿no?
Sí, pues eso hemos mirado en este trasegar de por aquí conocer la situación que pasa acá en España. Pues hemos mirado que hay cosas similares que nos ocurren en Colombia, solo que acá hay un poco de más tecnología y los pequeños pues pueden cultivar un poco con más tecnología, y también de pronto hay cadenas de comercio, lo que no tenemos en nuestro país, que las tierras son muy productivas, estamos encima de muchas riquezas, pero con la violencia pues no hay esa forma de poder trabajar libremente y que nos ayuden a buscar soluciones para nuestros productos, poderlos comercializar y poder tener mejores ganancias para poder vivir mejor.
En Colombia ese problema muchos lo sitúan incluso como el problema principal en el nacimiento de lo que se conoce como el conflicto colombiano, iniciado, como tú decías antes, hace más de 50 años. Es decir, el problema de la tierra da origen en buena medida a la violencia, a esa oligarquía que desconoce la victoria electoral de Gaitán en el 48, que desata la violencia y que a partir de ahí, de alguna forma pone en marcha un planteamiento de guerra contra las capas populares y por supuesto, pues contra el propio campesinado colombiano.
Sí, esa es como la forma o el origen de haber salido, por ejemplo, la subversión de las FARC, buscando que no había como, ejercer nuestro o pedir nuestro derecho, que era la materia prima, la tierra. Cuando se hacía, pues se le negaba, o si se insistía mucho, pues entonces era de pronto desplazado o amenazado, en muchos casos asesinado. Entonces pues se vio que no se podía con ideas buscar como una reivindicación a lo que tanto anhelábamos, que era la tierra para trabajar. Entonces pues mucha gente decide optar por las armas para seguir, defenderse primero y luego seguir una lucha pidiendo que hubiese reforma agraria integral en nuestro país para bien de todos los colombianos.
¿Y ha habido algún momento en la época reciente, en la historia reciente de Colombia, donde incluso habiendo el conflicto, el Estado colombiano haya tenido una mínima respuesta, una mínima, humanidad hacia esa problemática planteada por el campesinado? ¿Puso en marcha algún tipo de reforma agraria?
Pues como para salir bien ante la gente o algo, se hablaba de que iba a haber mucha ayuda para el campesino, que iba a sacar muchos proyectos y mucha cuestión productiva, y que destinaba unos recursos para ello. Pero eso mirábamos que se quedaban entre los grandes, siempre llegaban los recursos a los grandes terratenientes, a las grandes industrias, y al campesino pues no llegaba nada. En el gobierno de Uribe Vélez, por ejemplo, el ministro de Agricultura de esa época, que le decían Uribito, sacó agroingreso seguro, y cuando se dieron cuenta, muchas millonadas de plata llegaron a los poderes, fueron de ellos mismos a sus grandes empresas, y al campesino no le llegó nada. Por ende, pues este señor parece que está por allá asiliado o encarcelado, no sé, no sabemos bien acá nosotros los campesinos, pero más o menos esa era la situación cuando se decía que había ayudas para el campesino. Salían las platas, pero las platas iban a parar a ellos mismos, a los grandes, y a nosotros nunca nos ha llegado nada.
Y bueno, y cuando una vez decían que había reforma agraria, al de poco tiempo siempre se ha señalado cómo venía, por decir, la contrarreforma, es decir, lo que de alguna manera el gobierno firmaba con la mano, después lo borraba con el codo, muchas veces con ayuda de los paramilitares y con la represión contra los campesinos en sus propias tierras, ¿no? Despojos de tierra para ponerlos al servicio de los intereses de las multinacionales y unos despojos, muchas veces desalojos a punto de pistola. ¿Ese tipo de situaciones todavía se dan en el campo colombiano?
Pues bueno, en estos momentos con los acuerdos y el proceso de paz que viene realizando el gobierno con la insurgencia de las FARC, pues ha minorado un poco y nos ha dado respiro. Pero eso antes se miraba y era, como decimos nosotros en Colombia, el pan de cada día. Ahora pues ha minorado, parece que las cosas están en stand-by. Nosotros tenemos mucho entusiasmo que los diálogos, que los acuerdos nos van a beneficiar y va a quedar de pronto cortado esa situación de que se nos amenace, de que se nos asesine, porque pues los diálogos llevan unas fórmulas muy grandes y con deuda internacional, y entonces pues yo creo que les va a quedar muy difícil seguirnos como intimidando de esa forma que se había venido anteriormente.
Bueno, cuando se habla del actual nivel de violencia que hay en Colombia, siempre se señala esas palabras que tú has dicho, ¿no? El asesinato, la desaparición de militantes populares. ¿Eso ha golpeado también de forma cruenta a vuestra organización?
Exactamente. Nosotros pues somos unos grupos organizados y hemos logrado trabajar con nuestras comunidades, hacer grandes manifestaciones exigiendo nuestros derechos. Y entonces cuando alguien pues de esas manifestaciones toma la batuta y le seguimos, pues porque es una persona que tiene inteligencia y hace grandes propuestas, entonces la fuerza represiva del Estado ya lo alinea y en muchos casos se le ha asesinado, se le ha amenazado, le ha tocado que buscar exilio, y pues nos ha venido como bajando el poder que hemos tenido popular, pero hemos decidido en últimas que si se nos pierde un compañero, si se nos ciega un compañero, todos vamos a salir adelante y no vamos a desfallecer, porque es la única manera de poderle ganar a esta situación que nos ha agobiado tanto.
Tenéis muchos compañeros y compañeras en esa situación de tener que esquivar de una manera o de otra, salir al exterior o incluso esconderse dentro del propio país, perseguidos por esa represión.
Exactamente, en estos momentos hay, no sabría decirle los números, pero sí tenemos grandes dirigentes nuestros que están escondidos en algunos lados o en otro país, o muchos de ellos les han hecho falsos positivos de justicia y los han encarcelado injustamente armándoles unas situaciones que nunca nosotros como campesinos estamos pues dispuestos a tolerar. Entonces se nos ha querido cortar todas las comunicaciones o todo el sistema para que sigamos adelante con nuestro proyecto de varias maneras. Entonces tenemos gente desaparecida, gente que ha huido y gente también en la cárcel por dirigir el movimiento campesino.
Bueno, en estos momentos, hace ya más de 4 años, se instalaban en La Habana las conversaciones entre el gobierno de Colombia y la dirigencia de las FARC-EP. Actualmente también está en proceso de inicio, por decir así, las conversaciones también con el otro grupo mayoritario de la insurgencia colombiana, con el ELN. Sin embargo, bueno, de repente, ante toda esa expectativa y esa esperanza, por decir así, de encauzar de otra manera el conflicto en Colombia, llega el plebiscito y, bueno, no ha dejado de ser un jarro de agua fría. ¿Cómo habéis vivido vosotros precisamente la negativa al primer intento de esos acuerdos de paz?
Pues bueno, en principio nos agobió, nos dolió y no entendíamos por qué, si todo el pueblo colombiano cuando estaban los diálogos decía que anhelaba la paz y que la paz era la salida y que la paz era la convivencia de todos los colombianos, cuando se hace el plebiscito pues se vota una parte pues que y gana el no por muy poquito, una diferencia muy poca, pero pues siempre se gana. Entonces se nos da un bajón, pero luego uno mira que si la gente se equivocó, la gente no salió a votar, fue porque fuerzas oscuras confundieron a la gente para que saliera, y también porque es muy, muy difícil salir a elegir por muchas condiciones geográficas y situaciones que dan para que la gente salga. Y otra es que la gente ya casi no cree en nada del Estado, porque siempre se ha creído, ha sido la mentira, nos ha invadido. Entonces mucha gente vio que votar sí o no votar le daba lo mismo. Entonces todo eso ha pasado de que las cosas dieran ese resultado que hoy tenemos.
¿Sigue, por ejemplo, el adalid, el líder de ese voto negativo a la implementación de esos primeros acuerdos de paz, por decir así, era el anterior presidente Álvaro Uribe, al que todas las manos señalan como uno de los impulsores de los movimientos más retrógrados dentro del Estado colombiano, con vinculaciones claras con el paramilitarismo y también con una posición mucho más guerrerista contra el movimiento popular y la insurgencia? ¿Cómo puede seguir manteniendo Álvaro Uribe ese nivel de capacidad de cuestionar incluso lo que el propio gobierno colombiano plantea?
Nosotros como campesinos, desde nuestro movimiento, vemos que pues tiene el poder, y el poder se basa en Colombia, es de tener el dinero. Entonces, si tú tienes dinero, pues tiene como convencer a la gente que está necesitada y está sin saber para dónde coger, y si le dan un almuerzo, pues dice que el que le dé un almuerzo regalado no sabe de dónde o con qué intención, pues lo recibe y lo agradece. Entonces muchas de esas cosas han pasado, que ellos mueven una maquinaria con plata y a la gente más débil, y la gente más débil, como le digo, por cualquier cosa, pues le es fiel a una cosa que no se ha dado cuenta que lo que está haciendo es deprimirse o no, digamos, descubrir algo que una persona como estas lo es, que es un satánico y que tal cosa. La gente, por agradecimiento, así lo sepa, niega, porque sabe que le ha dado de pronto una comida, y la gente necesitada pues es agradecida con eso.
Y bueno, en esos acuerdos que se planteaban, en esos primeros acuerdos entre las FARC y el gobierno, que estaban ya escritos y firmados, incluso dispuestos para ser implementados, el problema de la tierra era un apartado importante dentro de esos acuerdos. Como movimiento campesino, como organización, ¿veíais en esos acuerdos, en ese planteamiento que se hacía, la posibilidad de cerrar esa negra etapa histórica en torno a la tenencia de la tierra, ese conflicto tan fuerte que ha sido casi la espina dorsal del conflicto colombiano?
Exactamente. Nosotros, el primer punto pues es el tema agrario integral, y en el tema agrario integral es la devolución de unas tierras a los que se les quitó de manera forzada, y otra situación es de un banco de tierras para darle tierras a los que la necesitan. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque todo esto, lo que ha generado y que hemos vivido, ha sido por conseguir una hectárea de tierra para cultivar, para sobrevivir. Entonces, esa es una expectativa que es positiva para nosotros, y que vemos que en los acuerdos está, y si se cumple, para nosotros es de gran ayuda y de gran salida.
Y en estos otros acuerdos que ahora, hoy mismo, ayer mismo, los dirigentes de la FARC se habían acercado a Bogotá para firmar, para rubricar con Santos estos segundos acuerdos con una serie de reformas dentro de ellos, ¿se toca a la baja el problema de la tierra, se toca a la baja lo que se planteaba, o se sigue incentivando como en un principio ese problema?
Sí, nosotros vemos que el primer punto de que nos beneficia a nosotros, que es la reforma agraria, ahí no se ha tocado gran cosa de lo que se ha reformado. Lo más que se ha reformado y que la gente de la derecha poderosa quiere es lo de la transición de justicia, y entonces eso es lo que algo se ha modificado y ha quedado como más en reformas, porque el punto especial que nos sirve a nosotros, ese no se ha tocado, y creo que ese sigue en marcha tal y cual como ha quedado desde el principio.
Bueno, y ya por ir terminando ya la entrevista, entrando ya un poco al punto final o a los puntos finales de la entrevista, ahora, bueno, queda por delante un largo camino en este pulso por lograr esos acuerdos de paz, por lograr esa paz con justicia, además, que es una de las cosas que siempre se subraya por parte de la gente, de la buena gente en el problema colombiano, de la gente que quiere la justicia y quiere, bueno, pues quiere la paz de verdad para ese pueblo, se subraya esa paz con justicia, pero desde las mismas organizaciones insurgentes se subraya que esos acuerdos precisamente van a tener profundidad y van a tener fuerza si son impulsados desde el ámbito popular, desde los diferentes movimientos, donde evidentemente el movimiento campesino juega un papel fundamental. ¿Cómo lo veis vosotros?
Exactamente, nosotros estamos capacitados y hemos tomado en regla principal que solamente con la movilización popular, exigiendo que eso se dé, y con la comunidad haciendo manifestaciones en las calles, en las ciudades, vamos a blindar que esos acuerdos tengan éxito y que no se queden solamente en un papel, sino que se le dé implementación.
Pues bueno, compañeros y compañeras, hemos tenido la suerte, hemos tenido el honor de recibir en este programa de la memoria a dos militantes del movimiento campesino colombiano, a dos militantes de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, que están por el Estado español trasladando esa realidad colombiana y trasladando la realidad del movimiento popular y en este caso campesino de Colombia en esa lucha por una nueva Colombia, por una sociedad más justa. Desde aquí agradeceros este tiempo que nos habéis dedicado, que habéis robado casi al comienzo de una charla y nos lo habéis ofrecido de una manera generosa, y desde aquí de la misma forma generosamente un gran abrazo para vosotros, toda nuestra solidaridad y quedar a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis en el futuro por el que estáis luchando.
Muchas gracias, muy amable. Igualmente, que se implemente todo lo que sueños que nosotros tenemos en Colombia.
Hasta siempre, compañeros.
Hasta siempre.
Y como siempre, poniendo el acento musical, subrayando musicalmente la entrevista, vamos a traer para despedir a estos compañeros colombianos la voz de uno de sus compatriotas. Él es Jorge Velosa, que tiene un amplio recorrido musical y un amplio recorrido musical donde también intercala de una manera muy coherente y muy profunda temas que tienen un alto contenido social y político. Este que os vamos a poner ahora se titula El Rey Pobre y nos habla precisamente de eso, de la vida de los campesinos colombianos, que era de alguna manera lo que los entrevistados venían a traer hoy aquí a la memoria. Jorge Velosa y El Rey Pobre.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza, mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un nogal, son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, tres gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo es eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi azabón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi azabón, y es mi trono una piedra de amolar.
Galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Como decimos en otras ocasiones, la misma música que nos trae es la música que nos lleva al final de cada programa. Solamente recordaros que aquí en La Memoria tenéis una cita la próxima semana, porque como sabéis, como sabemos, es imprescindible esa lucha contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Y aquí tenéis una trinchera. Agur.
El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento.
La memoria apunta hasta matar a los pueblos que...